Buenas tardes, muchísimas gracias a todas y a todos por acompañarnos en esta conferencia de prensa en la que participan todas las consejeras y los consejeros electorales del Instituto Nacional Electoral y nuestro secretario ejecutivo. Muchísimas gracias por acompañarnos. Tiene la palabra el consejero presidente. Buenas tardes.
Muy buenas tardes, compañeras y compañeros de los medios de comunicación. Me voy a permitir leer un comunicado que hemos acordado las y los consejeros de este Instituto Nacional Electoral. El día de ayer concluyó el plazo que establecen nuestra Constitución y las leyes para la realización de campañas electorales, por lo que desde las 0 horas del día de hoy y hasta la conclusión de la jornada electoral no está permitido que partidos, coaliciones ni candidatos realicen actividades proselitistas. Esta restricción aplica también para la difusión de encuestas y sondeos de opinión. El próximo 4 de junio, 19.7 millones de ciudadanas y ciudadanos de los estados de Coahuila, Nayarit, México y Veracruz podrán ejercer libremente el sufragio para elegir un total de 525 cargos en disputa, incluyendo, entre estos, las elecciones extraordinarias en el municipio de Santa María Xadani, Oaxaca, y de las siete presidencias de comunidad en el estado de Tlaxcala. Las consejeras y los consejeros electorales del Instituto Nacional Electoral consideramos fundamental hacer un corte de caja para, de manera clara y transparente, explicar a la ciudadanía las labores que hemos estado realizando desde los últimos meses en coordinación con los organismos públicos locales electorales de las 4 entidades que celebran elecciones el próximo domingo. El Instituto Nacional Electoral ha cumplido con las atribuciones que le confiere el nuevo diseño del sistema electoral mexicano como órgano rector del mismo. Primero, el INE ha estado a cargo de la integración de las casillas en los comicios locales en curso. Los 238.525 ciudadanos y ciudadanas que recibirán y contarán los votos en las 34.075 casillas han sido ya previamente capacitados por el Instituto Nacional Electoral. Además, para facilitar el desempeño de las tareas que se realizarán el día de la jornada electoral, se llevaron a cabo simulacros en las 4 entidades con el propósito de clarificar a estos funcionarios de casilla cualquier duda que puedan tener sobre sus atribuciones. Al día de hoy, el 100% de las casillas que tenemos previsto instalar tienen capacitados al menos a los 4 funcionarios que dispone la ley, con lo que la seguridad en la recepción y escrutinio de los votos de las y los ciudadanos está garantizada. Segundo, para contribuir a la estandarización en la organización de los comicios, el INE sostuvo múltiples reuniones bilaterales y colectivas con cada uno de los 4 organismos públicos locales electorales con la finalidad de resolver dudas e inquietudes sobre la aplicación, la primera vez que aplicamos en unas elecciones, del reglamento de elecciones emitido por esta institución en septiembre pasado y, como decía, que por primera vez se aplica en unos procesos electorales. También estas reuniones sirvieron para aclarar la distribución de competencias previstas para los comicios de este 2017. Tercero, el INE ejerció, a solicitud de las autoridades electorales locales, las facultades de asunción para realizar y operar el programa de resultados electorales preliminares y el conteo rápido de Nayarit y el PREP para las contiendas municipales de Veracruz. Es decir, tanto el PREP de Nayarit como el PREP de Veracruz serán operados por ese instituto del mismo modo que el conteo rápido de Nayarit. Además, normativamente, al INE le correspondió desarrollar e instrumentar el sistema de información de la jornada electoral de las 4 contiendas. Es decir, el INE generará toda la información sobre el desarrollo de la jornada electoral hasta el cierre de las casillas en las 4 entidades. En el caso del Estado de México y Coahuila, los soples de dichas entidades asumieron la realización tanto del PREP como del conteo rápido, respetando para ello los lineamientos emitidos por el Instituto Nacional Electoral. De esta forma, es importante señalar que el desarrollo de la jornada electoral del 4 de junio, a partir de la recepción de los paquetes electorales, es competencia de los institutos electorales locales, y que en la noche del domingo, cada uno de ellos informará sobre el avance de los resultados preliminares de la elección y difundirá los conteos rápidos respectivos. Cuarto, la legalidad de estas elecciones está garantizada por la legislación y asegurada por las autoridades electorales. Y, en congruencia con nuestro modelo democrático, la sociedad será garante de dicha legalidad en las casillas a través de los más de 239 mil representantes de partidos políticos y candidatos registrados y por cerca de 2.000 observadores electorales acreditados. La entrega de nombramientos a los representantes de los partidos políticos en las casillas avanza sin tregua, minuto a minuto, y al momento se han entregado el 96% de dichos nombramientos en el estado de Coahuila, el 91% en el estado de México, el 84.1% en Nayarit y el 89% en Veracruz. Cabe señalar que los 9 partidos políticos nacionales presentaron listados de representantes en la totalidad de 71 distritos electorales federales involucrados en las 4 elecciones en curso, salvo Movimiento Ciudadano, que no presentó lista en un distrito de Coahuila, y el Partido Encuentro Social, que no lo presentó en 2 distritos de Nayarit. Esto quiere decir que habrá representantes de partidos acreditados en todas, repito, todas las casillas del país. En relación con las conductas en materia de propaganda política que presuntamente se apartan del marco de la legalidad, es importante mencionar que el INE ha iniciado un total de 84 procedimientos especiales sancionadores durante estos procesos electorales, de los cuales el 82% atañen al uso indebido de la pauta. Específicamente en lo que respecta a medidas cautelares, la Comisión de Quejas y Denuncias de este instituto ha ordenado retirar del aire un total de 46 promocionales en radio y televisión a lo largo de todo el proceso electoral. Cabe señalar que las quejas relacionadas con la propaganda electoral no difundida en radio y televisión, actos de campaña y denuncias relacionadas con actuaciones de funcionarios públicos han sido competencia, así lo dispone la distribución legal de las mismas, de los institutos electorales locales. Quinto, debemos señalar que en materia de fiscalización, para asegurar que los recursos invertidos en estas contiendas cumplan con las disposiciones legales, al 27 de mayo pasado se tenían registrados 3.256 candidatos fiscalizables que en conjunto han reportado ingresos por 493.6 millones de pesos y gastos por 421.6 millones. Las operaciones financieras registradas por estos contendientes en el Sistema Integral de Fiscalización suman 46.249 movimientos y las operaciones realizadas en campo por esta autoridad electoral para constatar in situ los egresos, actividades que incluyen el monitoreo de espectaculares, recorridos y presencia en eventos de proselitismo, ascienden a 2.031 visitas. Todos los informes están ya disponibles, como ha venido ocurriendo desde hace algunas semanas, en la página de internet de este instituto. Adicionalmente, queremos subrayar que se han presentado al Instituto Nacional Electoral 26 quejas relacionadas con aspectos de la fiscalización, de las cuales se han resuelto 4, se han sustanciado 16 y únicamente 6 se encuentran en la etapa de investigación preliminar para determinar si son procedentes. Todas estas quejas, tal y como lo ha instruido el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, estarán resueltas en un lapso de 45 días posteriores a la jornada electoral, con la finalidad de que los dictámenes y resoluciones sirvan de insumos para las instancias jurisdiccionales en la calificación correspondiente de las elecciones en curso. Por último, informamos que esta autoridad electoral ha establecido, al igual que en otros procesos electorales, una cercana colaboración y coordinación institucional con las instancias de seguridad federales para garantizar que las y los ciudadanos puedan acudir el próximo domingo a las urnas libremente y con confianza a ejercer sus derechos políticos y a contribuir a decidir el futuro de la vida pública en sus entidades. En síntesis, está puesta la mesa para que el domingo 4 de junio se recree la democracia en paz y con absoluta libertad. Las autoridades electorales cumplimos con nuestras responsabilidades para que la competencia electoral por los poderes públicos en Coahuila, Nayarit, Estado de México y Veracruz se dé con estricto apego a las disposiciones constitucionales. Permítanos ser enfáticos. La información sobre los resultados electorales preliminares, las estimaciones de los conteos rápidos y los resultados de los cómputos distritales se darán en cada entidad por la autoridad electoral local correspondiente. Es por ello que el Consejo General del INE no sesionará el próximo domingo 4 de junio, aunque sus integrantes seguiremos muy de cerca el desarrollo de la jornada electoral. Las campañas han concluido y ahora es el tiempo de la ciudadanía para que con sus votos decida el futuro político de sus entidades. Para concluir, las consejeras y los consejeros electorales del Instituto Nacional Electoral queremos hacer dos llamados. El primero es para que partidos y actores políticos respeten las reglas del juego democrático que nos hemos dado los mexicanos para que los poderes que surjan de las urnas cuenten con credibilidad y legitimidad. El segundo es un llamado al voto. Es un llamado para que las y los electores de Coahuila, Nayarit, Estado de México y Veracruz ejerzan sus derechos políticos con libertad y que aprovechen la igualdad decisoria que otorga la democracia a cada voto emitido en las urnas. Nunca, como el día de las elecciones, las ciudadanas y los ciudadanos somos completamente iguales para decidir colectivamente el futuro político en democracia. Votar es el acto más igualitario que existe en un sistema democrático, porque el valor de cada sufragio es el mismo y se ejerce en las mismas condiciones. De ahí que el voto sea la herramienta más efectiva de la ciudadanía para incidir en la distribución del poder político, como lo ha demostrado con creces la historia reciente de nuestro país. La democracia tiene la virtud de ofrecer mecanismos institucionales para la confrontación política y plazos para dirimir las diferencias entre proyectos y visiones políticas. Las campañas forman parte de una etapa de la vida democrática en la que los contendientes tienen un rol central y la jornada electoral es otra, es la fase decisiva en la recreación de la democracia, en la que el rol central lo tienen las y los ciudadanos, quienes ejercen ese poder decisorio en las urnas. Las autoridades electorales asumimos con responsabilidad las funciones que la Constitución y las leyes nos confieren para que la renovación de los poderes públicos se dé con equidad, imparcialidad y en contiendas auténticas. Ahora toca a las ciudadanas y a los ciudadanos asumir su responsabilidad con la democracia y decidir a quiénes les conferirán el poder político. A partidos, coaliciones y candidatos corresponde respetar el marco de la legalidad y con responsabilidad democrática la decisión de los electores que se emita en las urnas. El INE reitera su llamado a la ciudadanía de los estados que celebrarán elecciones el domingo 4 de junio para que concurran a las urnas con la confianza de que es precisamente su voto expresado con plena libertad el que determinará el destino de la vida pública en sus estados. Muchas gracias.
Muchas gracias. Vamos a abrir un espacio para preguntas y respuestas. Les ruego, por favor, brevedad. En primer lugar, Nayeli Cortés, del Heraldo de México.
Buenas tardes, consejeros. Dos preguntas. La primera, ¿cómo decirles a los ciudadanos que confían en el Instituto Electoral del Estado de México sin medidas que darían certeza, mayor confiabilidad, como el no permitir la toma de fotos con celulares en las casillas, el PREP casilla que permitiría tener las actas prácticamente en tiempo real online, o este tema de los representantes de partido que el IEM mismo les dijo que no se estaban pudiendo acreditar, ¿cómo decirles a los ciudadanos que confíen si tenemos esos elementos que parece no abonan a la confianza, por un lado? Y por otro, el consejero presidente, ¿qué balance hace de las campañas en términos de lo que vimos, de la polarización del ambiente político, por un lado, y dos, del uso de grabaciones, audio y video, para enterarnos de posibles desvíos de recursos?
Si les parece, tomamos una pregunta más y empezamos con las respuestas. Carolina Rivera, de Milenio Diario.
Gracias, buenas tardes. También quisiera saber su opinión respecto a esta iniciativa que se aprobó esta madrugada ahí en Jalisco, en la cual pues se contempla reducir en un 60% el recurso a los partidos políticos. Quisiera saber, bueno, su opinión, y también si sería necesario que hubiera una modificación a nivel federal para que esta iniciativa pudiera aplicarse en el Estado. Gracias.
Me sugieren que hagamos mejor una ronda de cuatro. Javier Giles, de Grupo Fórmula.
¿Qué tal? Buenas tardes a todos. Yo quisiera saber la opinión de quien lo quiera hacer, el doctor Córdoba, sobre las condiciones en que se dieron esta campaña. Eran evidentes los reportes periodísticos de medios de comunicación, en donde tanto pues el gobierno federal, el PRI, el gobierno local, prácticamente también otros partidos, el PAN, el PRD, violentaron las condiciones en la campaña, el reparto de tinacos, en fin, de tarjetas bancarias. Pues eso era evidente. ¿Qué tan serio es este tipo de violaciones? Y la segunda, se ha llamado a una veda de 3 días antes de las elecciones, así como la implantación de la ley seca. ¿Esto todavía tiene vigencia? Porque son leyes del año pasado. ¿Es prudente tener esas leyes? Gracias.
Karina García, El Universal.
Gracias, buenas tardes. Dice el consejero presidente que votar es el acto más igualitario, y bueno, efectivamente así parece ser, el valor del voto es el mismo para todos. Pero ¿qué me dice de las condiciones de equidad en la competencia, que es el punto rojo que señalan prácticamente todos los actores políticos en esta contienda, particularmente en el Estado de México? Equidad en la contienda. ¿Puede haber elecciones democráticas si hay cuestionamientos sobre esa equidad? Y también preguntarle, cuestionamientos también hacia el órgano electoral del Estado de México. Prácticamente fue nula su campaña de llamado al voto. No hay carteles desplegados en el Estado, no hay mayor propaganda, volanteo. Así lo reportan compañeros y los mismos partidos políticos en el Estado de México. Campañas desplegadas de los partidos políticos y candidatos, pero no del OPLE. ¿Habrá algún tipo de investigación sobre este punto? Y también preguntarle sobre estos pues videos que han salido ya en las últimas semanas sobre el ingreso de recursos, supuestamente para partidos políticos provenientes de fuentes desconocidas.
Tienen la palabra las y los consejeros.
Sí, las preguntas de la elección. Gracias. A ver, voy a responder lo que tiene que ver con las condiciones de la competencia y el financiamiento. La Ley General de Partidos señala cómo debe asignarse el financiamiento público a los partidos políticos en las entidades, y reproduce una fórmula que está en la Constitución. Ha habido en el pasado ya algunas entidades que han intentado modificar esta fórmula, y cuando ha habido acciones de inconstitucionalidad, la Corte se ha pronunciado en el sentido de que no son las entidades en lo individual quienes pueden alterar una disposición contenida en la Ley General de Partidos Políticos. Yo creo que es un tema abierto, que perfectamente puede revisarse si se trata de montos adecuados. Hay que recordar que la propia aprobación de la Ley General de Partidos Políticos implicó un incremento superior a los 1.400 millones de pesos de financiamiento ordinario anual con cargo a los recursos de los estados y de la capital del país. De tal manera que a mí me parece que eso puede revisarse, pero hay que ser muy estrictos en el procedimiento legislativo y legal para hacer esa modificación. Desde mi punto de vista, corresponde al Congreso de la Unión. Y sobre las condiciones de la competencia, yo creo que ha imperado la premisa de la no exclusión de los actores de dos asuntos fundamentales en los cuales se dirimen las condiciones de la competencia o se definen, que son el acceso a los medios de comunicación. Desde 2007, con la reforma constitucional, y después 2008 legal, que estableció que el acceso se da con cargo a los tiempos del Estado, hemos estado nosotros como autoridad nacional encargada de la administración de los tiempos del Estado en las entidades con elecciones, asegurando que todos los espacios que corresponden a cada partido, coalición y candidato independiente se entreguen, y eso se ha cumplido puntualmente. Los indicadores de nuestros monitoreos demuestran que no hay estación de radio o canal de televisión que haya incumplido de manera sistemática o con intención. Ha habido pues un 1% por fallas técnicas, en fin, que es lo normal, pero tenemos entonces a los candidatos donde tienen que estar, en la radio y la televisión, transmitiendo los mensajes que ellos estiman adecuados, y eso pues no ocurría necesariamente en el pasado. Esta evidencia de la presencia de los candidatos asegura la equidad, asegura que no hay exclusión de ellos, y también se entregó puntualmente el recurso público que la ley prevé, que es el 50% en el caso del Estado de México, Nayarit y Coahuila, adicional a cada partido de sus recursos ordinarios, y en Veracruz del 30%, de tal manera que lo que hemos estado viendo son campañas altamente competidas. Yo diría que si algo caracteriza estas elecciones es que no se puede anticipar el resultado, que será la gente con sus votos la que define quién se hace con los cargos de gobierno y de representación, y esa incertidumbre es la única incertidumbre legítima en democracia. Bienvenida que esté esa incertidumbre en el ambiente, que sean los ciudadanos los que decidan quién va a ganar. No hay ya en México elecciones con ganadores y perdedores predeterminados, y eso solo puede ocurrir en contextos de alta competencia electoral, y la competencia electoral quiere decir que hubo un piso de equidad importante. Entonces yo creo que el hecho de que puedan ganar distintas fuerzas políticas, que las encuestas incluso así lo estén demostrando, pues demuestra que no se trató de una elección con exclusiones, con prefiguración de resultados. Se trata de elecciones genuinas, y pues toda esta incluso descalificación, campañas de contraste, en fin, pues lo que demuestran es que los partidos y candidatos quieren afectar la fama de sus adversarios, porque saben que quien tiene la decisión final es el electorado, y el hecho de que sean los electores quienes tengan la última palabra, pues demuestra que está abierta la vía electoral, y que nuestra democracia está viviendo una era que creo llegó para quedarse de altísima competencia, y eso es sano.
Buenas tardes a todas y a todos. A ver, yo quisiera dar respuesta a la primera pregunta que se formuló sobre la certeza en los resultados de las elecciones ante algunos cuestionamientos. Se señalaba específicamente las fuerzas en la casilla, el PREP casilla y lo relativo al sistema de representantes de partidos políticos. Me parece que es importante tener claro que el día de la jornada electoral, quienes recibirán los votos en las casillas son ciudadanas y ciudadanos que fueron capacitados por el Instituto Nacional Electoral. Fueron capacitados siguiendo las propias reglas que hemos empleado en las elecciones federales anteriores y que precisamente se homologan a las elecciones locales a partir de la elección del 2014. También correspondió al INE la determinación del número y ubicación de las casillas electorales para poder garantizar la cercanía de las casillas hacia los electores el día de la jornada electoral. Debe señalarse que en todas las entidades, en las cuatro entidades que tendrán elección, incluso en las elecciones extraordinarias que se celebrarán este domingo, se contará con resultados vía PREP, y son resultados que tendrán exactamente, han seguido los lineamientos que fueron establecidos por esta institución, porque constitucionalmente el INE es el responsable de establecer las reglas, lineamientos y formatos sobre PREP y conteo rápido, y los organismos públicos locales, si bien desarrollan los PREPs o tienen atribuciones para desarrollar los PREPs y los conteos rápidos, es con base en las reglas que fueron establecidas por esta institución. En las tres entidades donde se darán resultados de conteo rápido, que son las tres entidades que tienen elección a gobernador, Coahuila, México y Nayarit, en los tres casos se han integrado comités técnicos de expertos que son los que realizan las estimaciones correspondientes para que el consejero o la consejera presidenta pueda salir a dar los resultados. En el caso de Nayarit es un comité técnico nombrado por el Instituto Nacional Electoral precisamente porque asumimos esa atribución, al igual que el PREP en Veracruz y el PREP en Nayarit. Sin embargo, en el caso de Nayarit debe señalarse que será el consejero presidente del Instituto Electoral de Nayarit el que dará los resultados del conteo rápido la noche de la elección. Y en todos los casos, el PREP, tendremos PREP casilla, efectivamente es una modalidad novedosa en los estados de Veracruz, de Coahuila y de Nayarit. Sin embargo, debe señalarse que en todos los casos, las fotografías que no se tomen en las casillas sí se digitalizarán en los consejos municipales o distritales, como ha ocurrido en elecciones federales anteriores. Este mecanismo de las elecciones federales anteriores, este estará aplicándose en todas las contiendas que se celebran este domingo, por lo que podemos tener certeza de la transmisión de esta información, precisamente porque siguiendo los lineamientos contaremos con una imagen de las actas, no solamente con el agregado de los resultados, sino también con las imágenes de las actas de las casillas en cada una de las elecciones. Y me parece importante señalar que si bien ha sido siempre un tema polémico el relativo a si se puede tomar fotos al interior de la casilla o no se puede tomar fotos al interior de la casilla, y es un tema polémico que ha surgido no solamente en las elecciones locales, y esta no es la primera vez que esta discusión se presenta. Cada elección federal, el IFE en su momento y el INE en el 2015, hemos tenido esa discusión en el Consejo General, y alrededor de la misma me parece que no podemos obviar que también se sitúan los derechos de las ciudadanas y de los ciudadanos, y un mecanismo que no está previsto en la ley o una prohibición que no está prevista en la ley. Pero más allá de esto, quienes estarán recibiendo el voto son las vecinas y los vecinos de los electores, son quienes contarán esos votos. Estos se emiten en una mampara que garantiza las condiciones de secrecía respecto de la emisión del voto y son depositados en las urnas, para que una vez que se cierran las casillas, se cuenten los votos con presencia incluso de los partidos políticos, porque como bien se ha señalado, los partidos políticos tendrán representación en todas las casillas electorales, y debe señalarse específicamente en el Estado de México, se han acreditado representantes ante las casillas en el 100% de las casillas de al menos tres partidos políticos. El PRI, el PAN y Morena han acreditado representantes en el 100% de las casillas. En el caso del PRD, en más del 95% de las casillas. Lo que significa que tenemos una amplísima representación por parte de los partidos políticos precisamente para poder vigilar las elecciones. Hay un conjunto de observadores electorales que han sido acreditados, pero hay solicitudes que incluso se están procesando. Día con día irán creciendo las acreditaciones de observadoras y observadores electorales para que todas y todos juntos podamos vigilar el desarrollo de estas elecciones, pero con la garantía clara que podrán ser, se podrá emitir el voto en cada una de las casillas y que este será contado por ciudadanas y ciudadanos que han sido debidamente capacitados para recibir el voto. Si bien es cierto que ha habido una demora en el registro de representantes de ante casilla y representantes generales, esta no es una actividad desarrollada por el Instituto Electoral del Estado de México ni por alguna otra autoridad local. Esta es una actividad que ha desarrollado el Instituto Nacional Electoral, y ante la demora en el procesamiento de la información en el sistema de registro de representantes, se han realizado un conjunto de actividades, reuniones con los partidos políticos, se han establecido mecanismos para facilitar la recepción de la información, porque la utilización del sistema es indispensable, porque cruza las bases de datos para garantizar que los representantes de los partidos políticos acreditados no estén acreditados como observadores electorales, no sean funcionarios de mesa directiva y casilla, no sean capacitadores, asistentes electorales o supervisores electorales, y que no hayan dos partidos políticos que hayan acreditado a la misma persona como representantes. Pero además se hace un cruce contra la lista nominal de electores para poder tener certeza por quién pueden votar estos representantes de partidos políticos. Porque si bien un partido político puede llevar a un representante de una entidad diversa, por poner un ejemplo, cualquier partido podría llevar a un representante de la Ciudad de México a la elección del Estado de México. Y ese representante o esa representante podrá vigilar la elección. Lo que no tendrá derecho a hacer es votar para esa elección, porque solamente podrán votar para las elecciones las ciudadanas y los ciudadanos que residen en el hogar y cuentan con una credencial para votar que les dé derecho a votar para esa elección. Por eso es tan relevante el uso de este sistema, para poder hacer estos cruces y garantizar el derecho al voto y garantizar el derecho a la representación. Al día de hoy, como se ha señalado en lo que leyó el consejero presidente, ya tenemos validados el 100% de los archivos, estamos en una etapa de sustituciones y tenemos garantizado que todos los partidos políticos que hayan acreditado representantes podrán contar con la representación en las casillas, tanto teniendo el nombramiento como que la lista correspondiente se encuentre en las casillas para que los funcionarios de mesa directiva y casilla les permitan el derecho a permanecer, a vigilar y, en su caso, a votar.
Gracias. Buenas tardes a todas y a todos. Yo también me quiero referir a la pregunta de Javier Giles en algún aspecto. En relación a lo de la veda electoral, como sabemos, ahorita estamos en este periodo de veda, que se ha interpretado también como periodo de reflexión, que dura en el momento en que terminan las campañas, es decir, ayer a las 12 de la noche, empezó y termina el día de la jornada electoral. Es lo que se conoce como la veda electoral, es una disposición legal nacional y aplica para todas las próximas elecciones del 4 de junio. Y la ley seca es una situación que determina cada uno de los estados en donde se celebrarán las elecciones. Esa no es una situación que ordena el INE y que cada estado determinará en si hubiera o no ley seca el próximo domingo. Respecto de los programas sociales, esto es importante, lo debatimos en algún momento en el Consejo, no se suspende en la entrega de beneficios de los programas sociales durante las campañas. Esto ha sido, dice la ley, no hay necesidad de suspender la entrega de estos beneficios. Y respecto de las quejas que existen relacionadas con intervención de servidores públicos, uso de recursos públicos, ingresos probablemente no reportados, aquí existen tres dependencias, tres instituciones que intervienen en estos temas. Cuando se refiere a intervención de servidores públicos, le compete al Instituto Electoral Local, que es posible violación al artículo 134. Cuando se refiere a uso de recursos públicos, pudiera ser, si es para compra de voto, la FEPADE, quien tiene ya denuncias a este respecto, y tendrá un operativo también durante la jornada electoral para detectar este posible uso de recursos públicos o una posible compra de voto. Y también lo que se refiere a ingreso no reportado o egreso no reportado durante las campañas, sí le corresponde al Instituto Nacional Electoral en la materia de fiscalización. Esto solamente para determinar las competencias que así están en la ley y lo que le corresponde a cada autoridad en esta materia. Gracias.
Solamente telegráficamente, tres cosas muy puntuales. Lo primero, lo que se refiere a las campañas del voto, lo mencionaba Karina, si no me equivoco, de promoción del voto. Este instituto es corresponsable junto con los órganos electorales en la convocatoria al voto, en hacer el llamado al voto. Lo hemos hecho justamente hace unos minutos en esta misma rueda de prensa. Pero, y les ofrezco, está a disposición de ustedes, algunos ciudadanos que participan en las campañas electorales han solicitado información a esta autoridad al respecto, ha estado a su disposición. Esto es una información pública, al cabo de esta conferencia puede perfectamente distribuirse a quien así lo solicite. Le pido lo haga al coordinador de comunicación social, un informe de todas las medidas que se han venido realizando a cargo de esta autoridad electoral. Insisto, hay una corresponsabilidad con los OPLES en lo que tiene que ver con las campañas de difusión institucionales. Debemos recordar que a partir de las 6 de la mañana de hoy, que es cuando arranca el periodo del uso de los tiempos del Estado a cargo de esta autoridad electoral, la totalidad de los tiempos, por primera vez desde que arrancaron las precampañas, estamos hablando de 48 minutos, están a disposición de las autoridades electorales. Hasta ahora, solamente 7 de los 48 minutos habían estado a disposición del conjunto de autoridades electorales. Tribunal Electoral, CEPADE, órganos electorales locales, tribunales electorales locales e Instituto Nacional Electoral. En ese espacio reducido, porque el resto del tiempo se otorgaba, como lo decía el consejero Murayama, a garantizar las condiciones de equidad en el acceso a la radio y la televisión, correspondió a los partidos políticos. Bueno, hasta ahora se ha seguido un programa que es público y que fue aprobado por este instituto de difusión, que en distintos momentos tuvo, digamos, un target, un objetivo específico. En un primer momento se convocó a los ciudadanos a inscribirse como capacitadores asistentes electorales del instituto. En un segundo momento se convocó a los ciudadanos que estaban siendo notificados para aceptar el ser funcionarios de casilla. En un tercer momento se utilizaron estos tiempos, estos esfuerzos de difusión institucional, para poder convocar a los ciudadanos que habían pasado a la segunda etapa de la capacitación a seguir en esa ruta para garantizar la integración de las casillas. Y por supuesto, en la última etapa, que se verá reforzada con el agregado de tiempos que desde esta mañana comienza a tener a su disposición la autoridad electoral, se dedica justamente a la convocatoria al voto. Es decir, todo en este sentido está conforme se ha planteado, y este instituto en los cuatro estados en donde hay elecciones además ha desplegado una serie de esfuerzos adicionales para, entre otros, convocar al voto. Insisto, este informe detalla con números precisos lo que a este respecto se refiere. Diría adicionalmente una cosa más. Este instituto siempre ha condenado el uso de mecanismos o de vías ilegales para la contienda electoral. Y el día de hoy lo reiteramos. Todo mecanismo ilícito es, por definición, un delito, aunque no le toca investigarlo, a menos que se trate de una falta administrativa, a la autoridad electoral, y eso compete a las autoridades ministeriales correspondientes. Pero todo delito en democracia, todo acto ilícito en democracia, resulta intolerable y tiene que sancionarse por las autoridades respectivas. Y finalmente, no quiero abundar más en el tema de la equidad, pero sí señalar lo siguiente. Las condiciones de equidad están determinadas de entrada en la ley. Lo que la ley ha planteado es que la equidad en las condiciones de la competencia no sea una igualdad en las mismas, sino que exista un piso mínimo de igualdad, ahí sí, de entrada a la contienda, a la competencia electoral. Y eso está garantizado en la ley y las autoridades electorales lo hemos garantizado. Si hay otros hechos ilícitos o no, eso corresponde, dependiendo de los ámbitos de competencia, investigarlo. Pero diría esto, la mejor garantía para que el voto sea eficaz, para que el voto efectivamente cuente para orientar el futuro político de nuestras comunidades, como se ha venido demostrando reiteradamente en las últimas dos décadas al menos, es precisamente el ejercicio del voto. La mejor garantía frente a algún intento indebido de incidir en la voluntad popular es el ejercicio libre de esa voluntad a través del sufragio. Por eso la convocatoria a que los ciudadanos en las urnas el próximo domingo utilicen su voto para eso, que es no solamente la designación de quién los va a gobernar, sino también para eso, que es otra función del propio voto, manifestar su aceptación o su rechazo a las políticas que se han planteado. Para eso es el voto. Y como lo demuestra la historia reciente, sea que haya continuidad en los gobiernos, sea que haya alternancia, eso lo deciden los ciudadanos, eso se constata precisamente y se concreta precisamente a partir del ejercicio del voto. El ciudadano que vota en conciencia y que vota libre es la mejor garantía de la recreación de la democracia.
Muchas gracias. Ernestina Álvarez, de MBS.
Hola, buenas tardes. Preguntarles, en el caso particular del Estado de México, si desde el INE se tiene la certeza de que se ha hecho todo lo posible por garantizar realmente este voto, y saber si desde el INE se estaría haciendo algo donde han advertido algunas organizaciones que se está operando la compra y la coacción del voto.
Gracias. Aurora Cepeda, de Excelsior.
Sí, consejeros, buenas tardes. Bueno, ya ha comentado algo el consejero presidente sobre el asunto, bueno, así lo entendí, un poco de la compra y coacción del voto que podría presentarse el domingo. Y no sé si algún otro consejero pudiera también mencionar qué decirles a esos ciudadanos que van a vivir esa presión de vender su voto. Y la segunda, que me parece, es una precisión solamente de ayer, del comunicado de ayer, en donde mencionaban que en la veda electoral se hacía un llamado a los ciudadanos, partidos, candidatos, a respetarla. ¿Cómo respetamos los ciudadanos la veda electoral? Me quedó la duda. ¿En redes sociales? ¿En dónde? ¿O cómo? Gracias.
Gracias, Claudia Herrera, de La Jornada.
Buenas tardes, consejeros. Yo quisiera insistir porque es un tema que creo que ha generado mucha polémica. Existe la percepción de que el INE se ha visto lento, que no ha parado varias cuestiones que tienen que ver con sus facultades. Me refiero, por ejemplo, pues a los problemas que tuvieron con el tema de del sistema de cómputo para la representación de los partidos, propaganda que se cuestionó y que finalmente no la resolvieron ustedes, tuvieron que pelotearlo al tribunal, se regresó. Algún spot, por ejemplo, en contra de Delfina Gómez, que pues era calumnioso y que finalmente no, ustedes no lo pararon, tuvo que pasar un mes, y entonces incluso pues recibió el consejero presidente una carta de Josefina Vázquez Mota diciendo que pues habría cierta complicidad si no detienen esta elección de Estado. También resolvieron tarde el tema de que no hubiera actos masivos en los que se entregaran estos programas sociales. ¿Qué responde usted a todas estas inquietudes de parte de fundamentalmente pues de la oposición, del PAN, de Morena, incluso del PRD? Y si nos puede decir, pues qué pasó con el tema del registro de los representantes de partido, ¿qué explicación dan ustedes? Pasó una semana y los partidos pues se vieron en serios aprietos, todavía hay cierta incertidumbre. Gracias.
Gracias. Enrique Luna, de Uno Más Uno.
Mi pregunta es que si hay plena confianza en los soples, debido a que ha habido diversas voces de que piden que el INE intervenga en varias situaciones distintas, principalmente en Veracruz. Obviamente, también quisiera saber su opinión sobre lo que pasó en Songolica, sobre estos actos violentos entre el PRI y militantes de Morena también.
Gracias. Y por último, Mayolo López, de Reforma.
Sí, consejero presidente, la opinión pública ha conocido de un gasto con bolsas millonarias, particularmente en el Estado de México, a cargo del gobierno de la República y a cargo del gobierno estatal. Yo quiero saber cómo impacta esto, cómo repercute esto en la calidad del proceso en su conjunto.
Muchas gracias. Consejero Baños.
Sí, gracias. Bueno, buenas tardes a todas y a todos. Me voy a referir a algunos de los cuestionamientos que se han formulado por los medios de comunicación, pero empiezo por el tema de si nosotros establecimos reglas claras o no y a tiempo con relación a la difusión de los programas sociales y a la entrega de sus beneficios en actos multitudinarios. Primero les recuerdo que nosotros aprobamos esas normas prácticamente al arranque del proceso electoral, de los procesos electorales locales. Y en marzo, previo al inicio de las campañas, sí quiero subrayar este punto, previo al inicio de las campañas hicimos una adenda a las normas originalmente establecidas para decir justamente, con base en un criterio del Tribunal Electoral y en un consenso que establecimos los consejeros electorales, que los beneficios de los programas sociales no podían ser distribuidos en actos multitudinarios. Entonces, en mi opinión, la institución actuó con absoluta pertinencia en los tiempos y en la forma en que lo hizo, porque esas normas que de alguna manera cubren una parte de lo que debería de ser la reglamentación al 134 y una parte del 41, es un hecho que no está desarrollada por el Congreso Nacional. Y al no haber una ley reglamentaria de esa propaganda institucional, nosotros establecimos las reglas con toda claridad al arranque del proceso y antes del inicio de las campañas hicimos este agregado que ustedes recordarán fue motivo de una enorme discusión y de hecho fue la discusión de consejo con la que le dimos la bienvenida a los tres colegas nuevos que están acá en la mesa. Yo digo que hemos hecho una aprobación puntual, dado que esto fue previo al inicio de las campañas electorales. Hay una pregunta respecto a si existe o no suficiente confianza en los órganos electorales de los estados. Yo quiero decirles a ustedes que si retrotraemos la discusión un poco en el tiempo, vamos a ver cómo siempre los órganos electorales de los estados, con este o con el modelo anterior, siempre han estado sujetos a una enorme discusión pública y a una enorme presión de las dirigencias de los partidos políticos. Si la memoria no me falla, en el año de 2010, previo a las jornadas electorales, los dirigentes de los partidos políticos que hicieron esas novedosas coaliciones que han obtenido varios triunfos en las gubernaturas, se apersonaron en el estado de Sinaloa para decir que ese órgano electoral no les generaba condiciones adecuadas, como lo hicieron en Oaxaca y también lo hicieron en Puebla. Pero en esos tres lugares esas coaliciones obtuvieron la mayoría. En las elecciones del año pasado, de 2016, particularmente el OPLE de Veracruz estuvo sujeto a una enorme discusión y sin embargo cumplieron adecuadamente con sus tareas y los contendientes que durante las campañas electorales cuestionaron la actuación del órgano electoral de Veracruz, a la conclusión rindieron un reconocimiento, bueno, obviamente por el resultado, pero es un hecho que son órganos electorales que están cumpliendo con sus actividades. En el caso de los órganos electorales que están ahora en elecciones locales, que son Nayarit, el estado de Veracruz, el propio Estado de México y de Coahuila, hemos tenido, como se ha informado en el documento que leyó el consejero presidente, diversas reuniones de seguimiento con ellos. Hay una sinergia de trabajo estrecha entre el Instituto Nacional Electoral y los órganos electorales de los estados para darle un puntual seguimiento a todas las actividades que nos corresponde. ¿Hay garantías para que se dé adecuadamente la votación el próximo domingo 4 de junio? Sí, sí hay garantías suficientes. ¿Qué ha hecho el INE? El INE tiene preparadas todas y cada una de las mesas directivas de casilla. No nos faltan funcionarios para la integración de las 34.075 casillas en las cuatro entidades federativas. Hubo pequeño problema de orden técnico, y déjenme decirlo así, con un sistema que tiene que ver, un sistema informático con el registro de los representantes de los partidos, pero eso no quiere decir que no va a haber representaciones de los partidos. Lo ha dicho con toda puntualidad la consejera Pamela San Martín. Tenemos acreditaciones al menos de tres partidos políticos en cada una de las mesas directivas de casilla y evidentemente el instituto ha generado las condiciones necesarias para concluir con la acreditación y que estén las acreditaciones correspondientes de esos representantes para el día de la jornada electoral y en consecuencia hay condiciones de una adecuada vigilancia por parte de los partidos políticos. ¿Qué les decimos a los ciudadanos? Le decimos a los ciudadanos que el domingo 4 de julio la decisión de designar, de elegir a gobernadores, a presidentes municipales y a integrantes de congresos locales les corresponde por la vía del ejercicio del voto. Que si existen prácticas indebidas de compra y coacción del voto en las que la autoridad electoral no tiene conocimiento, es un hecho que el ciudadano al momento de estar frente a la boleta puede ejercer su voto en secrecía y eso no lo pone en riesgo de absolutamente ninguna circunstancia. El ciudadano es el responsable directo en el momento de cruzar la boleta de por quién ha hecho ese ejercicio del voto. Y la responsabilidad y el compromiso que tiene la institución y los órganos electorales de los estados es que se contará ese voto en la dirección que el ciudadano lo haya apuntado. Por el partido, por el candidato que el ciudadano haya depositado ese voto se reflejará en la contabilidad de los votos que arrojarán los escrutinios y cómputos de las casillas y luego los cómputos en los diversos niveles en que estos se refieren. Lamentablemente, como ocurre en contiendas electorales de estas características, se presentan situaciones indebidas, situaciones que se lamentan muchísimo, como lo que ocurrió hoy en la mañana en Songolica, pero ustedes entenderán que cuando se trata de situaciones donde incluso al parecer ha perdido la vida una persona, son situaciones que inmediatamente tienen que ser del conocimiento de las autoridades ministeriales correspondientes para que desahoguen las investigaciones, se esclarezcan los hechos y se impongan las sanciones que correspondan a tan graves acontecimientos. Pero estos hechos que se han presentado de manera focalizada y de manera, permítanme usar también esa palabra, aislada, no van a impedir que la jornada electoral se desahogue en condiciones adecuadas para todos. Ya en el pasado también hemos registrado incluso la muerte de un candidato a una gubernatura 8 días antes de la jornada electoral y sin embargo las jornadas electorales han continuado. El instituto apuesta para que los ciudadanos vayan y en absoluta libertad ejerzan sus derechos de voto. Creo que también los datos son claros. El hecho de que la Comisión de Quejas y Denuncias de la institución tome decisiones con las medidas cautelares que se aplican inmediatamente tienen un respaldo en la ley y son decisiones de la Comisión de Quejas que tienen también sustento en los precedentes del Tribunal Electoral. Ahora, si en las interpretaciones jurisdiccionales existe una variación de criterio, eso evidentemente ya no es parte de la responsabilidad del instituto. El instituto acata los mandatos también del tribunal cuando estos vienen. Pero cuando las medidas cautelares son solicitadas al instituto, la Comisión de Quejas y Denuncias ha tenido por norma sesionar en no más allá de 10, 12 horas para poder emitir los acuerdos correspondientes de las medidas cautelares, tomar las decisiones que en derecho correspondan y ya el demás curso que siguen estos procedimientos no le competen necesariamente a la comisión. Cuando ha habido incluso en otro tipo de actividades alguna situación a propósito de un comentario de la ronda anterior de preguntas que modifique, por ejemplo, el derecho de los partidos para estar en los spots, también el Comité de Radio y Televisión ha actuado con mucha celeridad para poder hacer las modificaciones de las pautas en los términos que estos han procedido. Así que, en mi opinión, la institución no ha actuado con lentitud, la institución ha actuado con mucha celeridad, incluso por encima de los plazos que ordinariamente llevaría a resolver estos asuntos.
Consejero Nacir y después el consejero Ruiz.
Guárdame la cortesía. Muchas gracias. Bueno, yo se ha dicho casi todo. Me gustaría simplemente enfatizar algunos puntos. En primer lugar, empezaré diciendo, ayer, hoy en la madrugada, concluyeron las campañas electorales en las 4 entidades que tendrán elecciones el próximo domingo, ¿sí? Han sido unas campañas intensas, ríspidas, polémicas, como estamos acostumbrados a tenerlas desde hace un tiempo atrás, porque son elecciones competidas, donde en un entorno de libertad, los candidatos, los partidos políticos y las coaliciones presentan sus argumentos y sus contraargumentos para conseguir el apoyo ciudadano en las urnas. Todos los partidos, los candidatos, las coaliciones han tenido a su alcance los medios para desplegar campañas modernas. Han tenido el financiamiento público previsto en la ley, han tenido también acceso a radio y televisión y hemos atestiguado en el Estado de México, en Coahuila, en Nayarit, en Veracruz, el desarrollo de campañas muy competidas, ¿sí? Eso ha quedado atrás. Inicia ahora el periodo de reflexión. no un periodo de silencio. Ustedes pueden seguir haciendo su trabajo y divulgar todos los asuntos de interés público que haya que divulgar. La ley no impone el silencio, pone fin a las campañas y en particular la divulgación de encuestas de opinión pública está prohibida a partir de el día de hoy. Y una vez que concluyen las campañas y los candidatos, partidos y coaliciones presentan sus argumentos y contraargumentos, llega la hora de la ciudadanía, ¿sí? La hora en que la ciudadanía emitirá su veredicto en las urnas. El consejero presidente ha sido un llamado a los partidos políticos, a los actores políticos en general, a apegarse estrictamente a la ley. Yo reforzaría ese llamado y invitaría a respetar el veredicto de los que los ciudadanos emitan en las urnas. El INE y los organismos públicos locales electorales del Estado de México, de Coahuila, de Nayarit, de Veracruz, están preparados para una jornada electoral, para unas elecciones competidas y cerradas. Están preparados para garantizar el voto libre y secreto. La secrecía del voto es la principal garantía en contra de la coacción y en contra de la compra del voto. El ciudadano en la intimidad de la urna podrá votar porque en su conciencia le dice y nadie más debe saber. Si este mecanismo no fuera suficiente, la FEPADE tiene desplegado todo un mecanismo, perdón, todo un operativo para que los ciudadanos que observen o sean objeto de presiones por parte de quien suceda, ¿sí?, puedan rápidamente acudir a la FEPADE y que la FEPADE intervenga el mismo día de la jornada electoral para prevenir ese tipo de operativos. Pero insisto, la principal garantía es la secrecía del voto. Como dijo el consejero presidente, la mesa está puesta, las mesas directivas de casilla están plenamente integradas, están integradas al 100% por ciudadanos capacitados. Después de varios meses de trabajo muy intenso de los capacitadores, trabajo realizado por el Instituto Nacional Electoral, que le corresponde promover y coordinar este enorme esfuerzo ciudadano que se requiere para la instalación de las casillas. El día de las elecciones es el día de la fiesta de la democracia y en estos cuatro entidades, ¿sí?, habrá, por supuesto, las condiciones para que la ciudadanía acuda a identifique su casilla. Hemos revisado los listados nominal con el acompañamiento de los partidos políticos. Contamos con unos listados nominales que tienen una cobertura muy alta, casi cercana al 100% de la población mayor de 18 años, que tiene tasas de tacto. Es el principal instrumento que garantiza que voten quienes tienen que votar el día de la jornada electoral. Y por eso el propósito de esta conferencia de prensa es principalmente llamar a la ciudadanía a que el próximo domingo acuda a las urnas y de manera libre, pero también utilizando toda la información que recibió, es decir, de manera razonada durante las campañas electorales, ejerza este fundamental derecho que es el que garantiza la libertad en este país, que es el derecho al voto. Gracias.
Sí, muchas gracias. Muy buenas tardes a todas y a todos. De forma muy breve quisiera mencionar sobre tres temas. En este periodo de campañas, el tema de calumnias en cuanto hace a denuncias en radio y televisión no fue en realidad tema de controversia, digo cuantitativamente hablando. El gran número de asuntos se centró sobre el uso indebido de la pauta, particularmente el contenido de los mensajes si eran propios del periodo en el que se encontraba uno. Lo que quiero subrayar es que los pocos asuntos de calumnia fueron confirmados por la Sala Superior, y en el caso del tema de uso indebido de la pauta hubo cierta polémica. Hay que recordar, y me parece importante mencionarlo, que estos procesos electorales locales se encontraron en realidad con una nueva integración de la Sala Superior, de modo que los criterios sí cambiaron, sí se rehicieron, y la Comisión de Quejas tuvo que entrar a esa dialéctica pues de cuestionar los propios criterios que venía sosteniendo. En suma, me parece que es un proceso natural, y ahí está la estadística que se ha señalado por parte del consejero presidente. Otro tema rápidamente, el de la equidad. Yo quisiera subrayar que es importante tener presente que gran parte del arbitraje de las contiendas locales las realizan precisamente las autoridades locales. Por ejemplo, todo lo que tiene que ver con propaganda fija, posible volanteo de campañas negras, etcétera, espectaculares, todo eso corresponde a los soples. Entonces, entiendo yo que en el debate y en el apasionamiento político se le pida al INE intervención, pero hay que recordar que están todavía esas autoridades con ciertas funciones, es decir, las locales administrativas, y es allá donde se tienen que dirimir esas controversias. Y finalmente, sobre la promoción del voto, simplemente añadiría que no solo lo que señaló el consejero presidente de promocionales, que por cierto por parte del INE son considerables para promover el voto, también en cuanto a los órganos locales, en redes, algunos soples de estos cuatro con elecciones hicieron un trabajo intenso. Y también hay que recordar que nuestras propias juntas distritales hacen muchas actividades o eventos en todos estos días, ya como hábito, incluso sin que órganos centrales se los pidan, para promover el voto. Hay, en suma, no solo una campaña de aire, también de redes y también de tierra, para promover el voto como una tradición por parte de esta institución. Gracias.
Consejero, la consejera Rabel.
Muchas gracias. Buenas tardes a todos y a todas. Me voy a referir a algunos de los cuestionamientos que hicieron Claudia y Aurora. Con relación al registro de los representantes de partidos políticos en las casillas, ciertamente el consejero presidente y la consejera San Martín ya han explicado que ese tema está solventado, pero hay que hacer énfasis en que no es que no haya funcionado el sistema, sino únicamente que funcionó con lentitud. Pero como ya lo mencionó también en su intervención el consejero presidente, al día de hoy ya tenemos el 100% de las validaciones. Ahora, ya decía también el consejero Andrade, hablaba un poco de esta división de competencias. Es importante que lo tengamos muy en cuenta por el tema, por ejemplo, de los procedimientos sancionadores al que ya se refirió el consejero Ruiz Aldaña. Nosotros, desde el ámbito de nuestra competencia, nos hemos pronunciado en 86 procedimientos especiales sancionadores que inciden directamente en las contiendas que se están llevando a cabo. 39 en el Estado de México, 30 en Coahuila, 11 en Nayarit, 6 en Veracruz, y se han dictado medidas cautelares en 38 casos que tienen que ver con el Estado de México, 30 en Coahuila, 11 en Nayarit y 6 en Veracruz. Ahora, también hay que decirlo, esto no implica que en todos los casos se hayan concedido las medidas cautelares. Desde luego, implica nada más que hubo un pronunciamiento para decir si procedían o no. Efectivamente, pues los temas jurídicos, los temas de derechos son de interpretación. Entonces, lo normal es que haya diferentes tipos de criterio en un mismo órgano, como lo puede haber en la Comisión de Quejas o en el órgano jurisdiccional. Respecto a la confianza que deben tener las personas y al tema de que puedan llegar a ser coaccionadas en su voto, obviamente la invitación es que hagan las denuncias respectivas en las fiscalías locales, en la FEPADE, pero también a que recuerden que efectivamente una vez que estén frente a la boleta tienen plena libertad para votar como su conciencia se los indique. Me parece importante también recordar algo que me llamó mucho la atención. Las próximas elecciones, en su mayoría, las van a decidir las y los jóvenes. De los casi 20 millones de mexicanos y mexicanas que van a votar en las próximas elecciones, en su mayoría, en el caso de Veracruz, de Coahuila y del Estado de México, las personas que pueden votar fluctúan entre los 20 y 24 años de edad. Eso es algo para tener muy en cuenta. Con relación a las garantías, hay que sumar otro factor que ya se mencionaba, que tiene que ver con las personas que van a fungir como observadores y observadoras electorales. El número de observadores y observadoras que vamos a tener es un número alto, al parecer. Están todavía ajustándose las cifras porque todavía pueden tener acreditación hasta un día antes de la jornada electoral, pero el último reporte que vi hablaba de más de 6.000 personas que van a estar observando las elecciones. Desde luego, eso implica también que van a inhibir con su sola presencia en muchas ocasiones que se pueda cometer algún acto ilícito, van a poder estar vigilando y moviéndose de casillas, pudiendo entrar y pudiendo hacer los reportes y, en su caso, las denuncias respectivas. Entonces, creo que ese es otro elemento más que se suma para dar confianza y garantías a la ciudadanía. Gracias.
La consejera Favela, por último.
Gracias, buenas tardes a todas y a todos. Bueno, primero, obviamente coincido en que cualquier tipo de acto que vaya, que lleve por objeto la compra del voto, bueno, pues obviamente lo tienen que denunciar, eso sería lo ideal. Y también, bueno, pues recordarles, como ya le hizo la consejera Ravel, de que finalmente el día de la jornada electoral pues pueden votar por la opción política que más les convenza. Y también retomando lo que hace la Comisión de Quejas y Denuncias, nosotros hemos resuelto en tiempo y forma pues todas las medidas cautelares que nos han estado solicitando. Hasta la fecha llevamos 59 comisiones extraordinarias y una sesión de tipo ordinario. En suma, hemos tenido 60 comisiones de esta área de quejas y denuncias, y hemos estado resolviendo todas las medidas cautelares que nos han estado solicitando. Y creo que también hay un porcentaje pues que es menos, o aproximadamente el 28% de medidas cautelares que se conceden. Todas las demás son negadas, y obviamente, bueno, los partidos políticos y los interesados tienen la posibilidad de ir al Tribunal Electoral, y también les comento que la mayor parte de nuestras resoluciones o acuerdos han sido confirmados y el grado de revocaciones pues realmente es mínimo. Y efectivamente hay pues varias denuncias por uso indebido de la pauta, donde se aparecen menores de edad, y hay algún otro tipo de circunstancias que se denuncian, propaganda también gubernamental difundida en periodo prohibido, calumnia, propaganda contraria a la normatividad electoral, uso indebido del padrón electoral. Hay una variedad de denuncias, y obviamente, bueno, nosotros nos pronunciamos en la Comisión de Quejas y Denuncias, y bueno, pues también la Sala Superior puede revisar esos acuerdos. Y también me parece muy importante, bueno, obviamente hacer un llamado al voto. Ya todos sabemos que tenemos elecciones ordinarias en los estados de Nayarit, Estado de México, Coahuila y Veracruz, pero también tenemos elecciones extraordinarias en otras entidades federativas para elegir diputaciones locales y también presidentes de comunidad, y están los estados de Tlaxcala y de Oaxaca, también para que no se nos olvide, pues estar haciendo un llamado al voto en esas entidades federativas. Gracias.
Gracias, consejera. Consejero presidente.
Gracias. Muy breve para terminar, tres cosas muy puntuales. La primera es un ofrecimiento, creemos que la mejor manera, no solamente para que ustedes realicen su trabajo, sino también es una obligación de esta autoridad, es la de generar en no solamente a partir de este momento con esta rueda de prensa, sino particularmente en estos días de reflexión, en donde, por cierto, Aurora, también los ciudadanos tenemos una responsabilidad. Los ciudadanos podemos hacer actos de proselitismo y en ese sentido incurrir en una violación a la Constitución. Es un momento de responsabilidad colectiva el que de todos los actores, de medios de comunicación, de ciudadanos, de autoridades, de gobiernos federales y locales, de organismos de la sociedad civil, el que nos permitirá que las jornadas electorales del próximo 4 de junio en los cuatro estados concluyan con éxito, así que el llamado a la responsabilidad es un llamado colectivo. Pero como las cifras se mueven reiteradamente, en ejercicio de la responsabilidad que le corresponde a la autoridad electoral, estaremos poniendo a disposición de ustedes permanentemente información. Un ejemplo de cómo se mueven las cifras. En el último corte que me están pasando durante esta conferencia de prensa, tenemos ya un total para que constatar y generar certeza de que a pesar de los eventuales retrasos, los sistemas desplegados por el Instituto Nacional Electoral funcionan y funcionan bien. Hoy tenemos, en estos momentos, el reporte de 396 mil ciudadanos acreditados como funcionarios de casillas en las cuatro entidades y un total de 6.344 observadores electorales, sea registrados de manera individual o colectiva, ya acreditados para desplegar tal función el próximo 4 de junio. Es decir, en el curso de esta rueda de prensa, actualizo las cifras y ofrecerles a ustedes tres insumos de información adicional. Hemos generado una numeralia que todos los días está actualizándose con información que tiene que ver con las distintas etapas de capacitación, de organización, de fiscalización, de quejas y denuncias, etcétera, 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 de todas las áreas que le corresponden a esta autoridad y que está a su disposición desde este momento con actualizaciones cotidianas de aquí a la jornada electoral. En segundo lugar, he ofrecido y está a su disposición el informe respecto de las actividades de difusión de este instituto por lo que hace a el llamado al voto que, insisto, en estos días estaremos intensificando de manera particular. Y en tercer lugar, dado que ha generado polémica, pero además distorsiones, posturas equivocadas, y como creemos que la mejor manera de enfrentar la polémica es generando información, está a su disposición también un informe que la consejera San Martín, como presidenta de la Comisión de Seguimiento de los Procesos Electorales, ha turnado a todos los miembros del Consejo General y que el secretario ejecutivo, por instrucciones mías, haya remitido a los presidentes de los cuatro organismos públicos locales electorales encargados de las elecciones el próximo domingo, un informe respecto de las razones del retraso en el registro, en el sistema de registro de candidatos, las medidas que se tomaron para subsanar esos retrasos y la información actualizada. Insisto, esta información se mueve minuto a minuto. Segundo, enfatizar lo que dije en el texto que leí, pero que fue objeto de alguna pregunta. Las quejas en materia de fiscalización que se han presentado tienen por mandato del Tribunal Electoral que resolverse a la par de los dictámenes. Esto ocurrirá, pues, dentro de los 45 días posteriores a la realización de la jornada electoral, para que, como lo decía el consejero Murayama en su intervención, puedan eventualmente ser valoradas por los tribunales al momento de calificar las elecciones. Y en tercer lugar, reiterar el propósito fundamental, además de poner la información ante ustedes, que como lo hemos hecho, es reiterar el llamado al voto. Gracias a las elecciones, por la vía de las elecciones, en México, como lo puede constatar cualquiera de ustedes, echando una ojeada al mapa político de la representación en nuestro país, se han instalado en las últimas dos décadas fenómenos típicamente democráticos. Esos han ya cobrado carta de naturalización entre nosotros. La ya mencionada incertidumbre de cara a una elección respecto de los resultados, la única incertidumbre que, lejos de mermar, robustece a la democracia, o es expresión de la democracia misma. La falta de mayorías predefinidas, la existencia de gobiernos divididos y la alternancia de la que todas las fuerzas políticas en algún momento en los últimos 20 años, todas las principales fuerzas políticas sin excepción, se han visto beneficiadas. Y eso ha sido por la vía del voto. El voto, y esa es la mejor prueba, por cierto, de que más allá de que haya intentos, y no dudo que eventualmente los haya, por coaccionar la voluntad de los ciudadanos, pero se trata de un hecho que es un delito y para eso la FEPAD ha hecho un despliegue ministerial en las instalaciones del propio Instituto Nacional Electoral, que son de mucho más fácil identificación y cercanía con la ciudadanía, para que eventualmente se presenten denuncias, entre ellas las denuncias por compra y coacción del voto. Pero decía, la alternancia de la que todos se han visto beneficiados, todos los partidos en algún momento se han visto beneficiados en las últimas décadas, es la mejor prueba de que en México el voto cuenta. Si hay o no alternancias, eso lo deciden los ciudadanos. Y por eso las condiciones están dadas para que con libertad orienten su voluntad al emitir su sufragio el próximo domingo. Muchas gracias.
Muchas gracias a todos, muchas gracias a todas. Buenas tardes.